Conozco personas a las que no les gusta leer historias, pero no conozco a nadie a quien no le guste escucharlas. Esto es Había una voz, y es mi voz la que te lee cuentos, poemas y fragmentos literarios para conectarte con la magia de escuchar historias. Soy Mariana Castro, y te invito a que sigas en Instagram la cuenta @habiaunavoz.pod, donde comparto algunos análisis de los textos leídos y datos de autores fascinantes a los que iremos conociendo en cada episodio. Disfruta de esta lectura en mi voz. Hola a todos los oyentes lectores de Había una voz. Estoy muy feliz de compartir con ustedes este nuevo episodio en el que vamos a leer dos cuentos del libro Malas Posturas de Lina María Parra Ochoa, escritora antioqueña. Este libro lo escogimos para leer dentro del primer club de lectura de Había una voz y aprovecho para hacer un agradecimiento muy especial a Viva Voz, a todos los que hicieron parte de este club de lectura y se animaron a participar. Muchísimas gracias. Creo que fue un club de lectura maravilloso en el que discutimos temas valiosísimos propuestos por este libro y por su autora. Y también un agradecimiento muy especial a Lina María Parra, a quien contactamos para consultarle si podíamos grabar alguno de sus cuentos para este episodio y de manera muy generosa nos autorizó. Así que, Lina, muchísimas gracias por permitirme leer en voz alta los cuentos que seleccionamos entre los lectores oyentes para este episodio. Vamos a leer dos cuentos que hacen parte del libro Malas Posturas. Este libro fue publicado por la editorial EAFIT y los invito y las invito de manera muy especial a que se acerquen a estos cuentos de Malas Posturas, que como les decía ahorita, propone unos temas interesantísimos para discutir y que normalmente no hablamos de estos temas. Y Lina nos propone hablar de estas cosas de las que no se habla. El primer cuento es Día de Visitas. Suelo imaginar que estoy loca, que me evalúan varios médicos de rostros comprensivos y que luego de escribir en sus libretas me diagnostican algún desorden mental y me internan en un asilo. El asilo es blanco, calmado. Las enfermeras y los enfermeros visten uniformes color crema y se pasean en silencio o hablan en susurros. Se oyen solamente el viento afuera de las ventanas y el chirriar modesto de las rueditas de las camillas y de las sillas de ruedas por los corredores. Los locos están tranquilos, son gentiles o estúpidos, y todos viven sedados. Me imagino entre ellos, vestida con una bata de algún color claro, el pelo revuelto porque la enfermera que sabe peinármelo sin jalarme no ha venido esta semana. Está enferma. Pienso en ella mientras miro por la ventana desde el sillón verde donde estoy sentada leyendo. He pedido que por favor ubiquen el sillón junto a la ventana de la sala común, donde los otros internos pretenden hacer cosas en las que no se concentran mucho. Juegan dominó o parqués, leen historietas que los enfermeros les recortan del periódico, babean algunos, otros conversan con personas invisibles para mí. Junto al sillón puse una mesita redonda de madera, donde tengo un morrito de libros para leer y un cuaderno en donde esporádicamente escribo. Imagino las visitas de mis padres, viejos, ya resignados a mi condición. Son ellos quienes me traen los libros que leo. Los presentan primero para evaluación ante los doctores, quienes determinan qué está bien y qué es mejor no darme porque me podría alterar. Mi padre, de vez en cuando, me trae un libro de contrabando. Lo esconde bajo su camisa y luego, mientras mi madre molesta a los enfermeros porque a veces se les pasa la mano con mis drogas y me dejan tan ida que no puedo leer, él mete el libro entre los otros que están en la mesita. Son buenos mis padres, pero sé que verme los deja tristes varios días. Aún así nos hemos acostumbrado a la cotidianidad de la locura, a las conversaciones frágiles sobre nada, a los abrazos largos, a los libros de contrabando y a tomar aromáticas sin sabor porque el café me está prohibido. Mi hermana viene a visitarme con menos frecuencia, porque trabaja mucho y porque no le gusta verme así. Ella dice que no estoy loca, que me estoy haciendo. Imagino que la veo caminar hacia el asilo por el sendero de grava que cruza el jardín. Tiene los brazos quemados por el sol. Hace casi 6 meses que no viene. Trabaja en la selva. El sol ha hecho que su cara se vea más pecosa. Le ha bronceado los brazos y la nariz. Se ve más vieja, como si fuera mayor que yo. Me dan permiso de salir con ella a caminar por el jardín. De lejos, un enfermero nos vigila mientras se pasa los niveles de un jueguito en su celular. No hablamos casi. Imagino el sonido de la grava bajo nuestros pies. Imagino los ojos amarillos de mi hermana mirándome. La visita no dura mucho, pero antes de irse ella me abraza y me pregunta al oído que cuándo voy a dejar de ser tan irresponsable. Ni en mi imaginación se me ocurre qué responderle. No me molesta que me obliguen a tomar drogas. Es bueno dormir después de tantos años de insomnio. Pero, en general, soy una paciente tan tranquila que a veces los mismos enfermeros deciden no darme todos los medicamentos. Imagino que somos amigos, ellos y yo, que tengo entre los pacientes un estatus superior porque todos saben que en realidad no estoy loca, que como dice mi hermana, me estoy haciendo. Los doctores les dijeron a mis padres que tal vez lo mío es más problemático que la locura, que fingirla, desearla, es en su opinión mucho peor. Imagino que por eso me internaron, aunque nunca hablamos del tema, mis padres y yo. El asilo es una mezcla idílica y limpia entre los asilos que he visto en las películas y mis deseos particulares. Un lugar tranquilo para poder leer y escribir. Me imagino en la mejor de las situaciones allí dentro. Nunca me amarran ni tienen que sedarme a la fuerza. Pero temo que no haya oportunidad de salir. Temo que alguien tildado de loco será loco para siempre, como la señora que vino a hablar por teléfono y a quien las enfermeras ya no dejan libre. La miran por la ventanita de vidrio que hay en la puerta de su cuarto y le preguntan, ¿cuál teléfono? Había una enfermera que era particularmente mala con esta mujer y la molestaba diciéndole que alguien la llamaba por teléfono y luego la dejaba esperando. La mujer pasaba el resto del día a los gritos. Me imagino a esta enfermera como una señora gorda, con el pelo apretado en una moña, una copia de la directora enorme y desagradable de la escuela de Matilda que ya ideó Roald Dahl. Imagino que después de varios acosos a los pacientes, la despiden y que el asilo vuelve a estar en paz, si es que puede haber paz realmente allí. Algunos pacientes también son mis amigos. Les gusta enredar los dedos en los rulos de mi pelo crespo y me hacen pequeños regalos. Un confite, un cuadro de chocolatina, mensajes escritos en pedazos de papel periódico, alguna ficha de parqués que se robaron para mí. Me imagino que hay una paciente que es verdaderamente mi amiga. Creo que tampoco está loca, pero sí quiere suicidarse. Su familia la internó para evitarlo. Le guardo pastillas de las que logro no tragarme para que las vaya juntando. A veces los enfermeros se confían en que me trago la píldora de dormir y no revisan mi boca a ver si quedó vacía. Me la saco de debajo de la lengua y la dejo secando sobre una servilleta. Tengo una cajita de fósforos vacía donde meto las pastillas y cuando cuento 4 se las doy a Camila. Ella es delgada, rubia, pero tiene el pelo maltratado y viejo. Algunas veces se le cae a montones y ella, pensando que nadie la ve, enreda todo el pelo suelto en una bolita y lo mete entre los cojines de los sofás de la sala común. Pero yo la veo, y prefiero no sentarme en esos sofás. Me limito a mi sillón verde, que ya todos saben me pertenece. Camila arrima un banquito y se sienta cerca de mí junto a la ventana, o por lo menos es lo que supongo que pasaría si ella existiera, si yo estuviera encerrada en el asilo. Se acerca despacio y me pone la mano sobre el muslo. Me pregunta por las pastillas, tratando de sonar despreocupada. Le digo que llevo 3 y le recuerdo que el trato es que se las doy cuando sean 4. Nunca he soportado los números impares ni las cosas asimétricas. Me desesperan, igual que las puertas, las ventanas o los cajones medio abiertos, igual que un cubierto torcido sobre la mesa, igual que los cordones cuando quedan más largos de un lado que del otro del zapato. Hace una semana vinieron mis padres. El papá me dejó de contrabando un libro sobre la historia del feminismo y una bolsita con nueces saladas. La mamá no estaba llorando antes de entrar, no tenía los ojos rojos. Debe ser que la alcanzó por fin la costumbre. Cierro los ojos nada más y lo imagino todo. Fácil. Puedo sentir el sillón. Puedo sentir incluso su color verde. Puedo sentir el aliento a humo de Camila. Alguno de los enfermeros debió darle un cigarrillo. Eso, más que otra cosa, interrumpe mi lectura sobre la quema de sostenes en los años 70. La leyenda dice que las feministas para protestar quemaron sus sostenes en hogueras públicas porque la prenda representaba la opresión masculina y la sexualización de su feminidad. Recuerdo que siempre creí en ese cuento hasta que investigando para mi tesis de pregrado encontré varios historiadores que afirmaban que esto nunca había sucedido. Y así lo escribí en mi tesis, citando a dichos señores. Muchos años después, vi un documental en el que mostraban imágenes de feministas de los 70 efectivamente cuando quemaban sus sostenes en unas canecas de basura en medio de la calle. Me sentí estúpida, pero no le dije a nadie. En el segundo capítulo del libro hablaban de ese debate. ¿Es o no es cierto? Entonces siento el aliento de Camila que me pregunta si no tengo pastillas. Sé que ni el olor a humo ni Camila existen, que nada de lo anterior es cierto, pero Camila insiste. Esta vez no va a molestarse en esperar a que yo logre el número par. Aprieta su agarre sobre mi muslo. La enfermera que le corta las uñas, la misma que sabe peinarme sin jalarme el pelo, no ha vuelto hace días, y nadie más parece atreverse a acercarse a Camila con un corta uñas. No miro, pero estoy segura de que un momento más y va a sacarme sangre. Me meto el libro debajo de la bata y voy derecho al cuarto. Imagino que Camila me sigue. Puedo recrear en mi mente la forma en la que sus pasos sonarían sobre el piso de baldosas frías, leves los pies, apenas cargando 47 kilos de peso. En el cuarto encuentro una bola de pelo rubio oscuro sobre mi cama. Es casi tan grande como un puño, pelo enredado y reseco, anudado con desespero en una bola delirante. Le entrego a Camila las tres pastillas e imagino su cabeza calva. Tiene un espacio sin pelo en la parte de atrás, grande, despejado. La piel se le ve irritada y rosácea. Puede ser que el manojo de pelos enredados en una bola sobre mi cama se lo haya arrancado ella o que se le hubiera caído del estrés. Cojo la bola y sin asco me la meto en el bolsillo de la bata, el bolsillo cuadrado que queda sobre el corazón. Puede ser que hoy sea día de visitas. Imagino que hace unos días recibí un mensaje en el que el papá me contaba que vendrían con mi hermana, los tres juntos a verme. Imagino mis nervios, qué iré a decir, cómo esconderme, cómo fingir. Lamento haberle cedido las pastillas a Camila. Me serviría mucho estar completamente ida la tarde de hoy. Pienso que este trato imaginario entre ella y yo es estúpido, que no lo analicé bien en su momento. Yo no gano nada realmente con cederle mis pastillas de dormir. Lo único que tengo ahora es esa bola de pelos que hace las veces de cojín sobre mi pecho. Vuelvo a mi sillón verde mientras imagino el camino, la salida de mi cuarto, todo blanco, el corredor largo lleno de puertas que se mantienen abiertas, todas blancas, la estación de las enfermeras, las carpetas llenas de papeles, las historias clínicas de los pacientes, la sala común donde un par de señoras muy viejas y seniles juegan un partido de parqués que les ha durado todo el día, mientras de lejos un hombre las mira. Es flaco, tan encorvado sobre sí mismo que su barbilla y su pecho se rozan, los dedos morados por la falta de circulación, los pelos de las orejas largos, los pelos de la nariz largos. Las mira, eso pienso, sin querer, porque no hay nada más que se mueva a su alrededor. Paso temorosa por entre un laberinto de sillas y muebles y mesas llenas de revistas y fichas desperdigadas de dominó. A veces se me aparece la sala casi vacía, monacal, minimalista. Pero hoy no. Hoy la imagino llena de muebles, de obstáculos imposibles de cruzar. A la vez tengo miedo de llegar al sillón verde y de nunca poder alcanzarlo. He evado a una paciente con un retraso severo a la que su familia abandonó hace años en el asilo. Imagino que la mujer nunca pudo recuperarse. Siempre babea un poco y no mide la fuerza de sus manos. Me busca, eso quiero creer, porque le gusta meter los dedos por los túneles certeros de cada uno de los crespos de mi pelo. A veces la dejo. Me gusta imaginarme tolerante ante ella, condescendiente incluso, maternal. Pero he de admitir que a veces me posee la repulsión. A ella no le lavan los dientes hace días, porque es una paciente que muerde. La única que se le puede arrimar con un cepillo en la mano es la misma enfermera que le corta las uñas a Camila y que me desenreda el pelo sin jalarme. La misma enfermera que no ha venido en días porque los pelos del hombre flaco ya se asoman más de un centímetro por fuera de su nariz y sus orejas. Me siento en el sillón, arrinconándolo todo lo que puedo hacia la ventana. Meto la mano en el bolsillo de la camisa y saco la bola de pelos de Camila. Parece paja, o el pelo de mis muñecas Barbie viejas cuando mi hermana y yo jugábamos a que era día de piscina y las bañábamos con jabón rey en un balde lleno de agua. Con los dedos, lentamente, voy desarmando la bola de pelos. Voy sacando mechones y los voy estirando sobre mis piernas. No sé por qué, eso es lo que imagino. A las 3 de la tarde llega mi familia. Hago como que no oigo que me llaman. Los obligo, con mi indiferencia, a que vengan hacia mí. Oigo cómo arriman tres sillas y las ubican a mi alrededor. Oigo, pero no me volteo a mirarlos aún. La mamá debe tener los ojos llorosos. Deben estar pensando que hoy es un mal día. Cojo cada uno de los mechones de pelo y los enrollo en bolitas más pequeñas que la original. Y una a una voy metiendo las bolitas de pelo de Camila por debajo del cojín de mi silla verde. Solo cuando termino volteo a mirarlos a ellos. No son tres, son cuatro. Esto no es lo que usualmente imagino. Además de mis padres y mi hermana, hay una doctora, nueva, que nunca he visto. Tiene el pelo crespo y muy corto y una sonrisa distante. Me entrega un papel, me da de alta. La mamá efectivamente está llorando, el papá un poco también. Mi hermana, en cambio, sigue impávida, mirándome sin parpadear. Me reta. Suelo imaginar que estoy loca. Suelo preguntarme cómo sería la vida en un asilo, tranquila, con tiempo, sin autonomía. A veces pienso que mi problema es saber qué hacer con mi autonomía, pero esto no lo he imaginado nunca. No puedo prever qué va a pasar ahora porque no sé si está pasando siquiera. Sin bajarle la mirada a mi hermana, meto los dedos por debajo del cojín del sillón y rescato una de las bolitas de pelo que acabo de sembrar. Me aferro a ella como a un amuleto. La siento crujir entre las yemas de mis dedos. Al fondo, en la estación de enfermeras, está la enfermera que sabe desenredarme el pelo sin jalarme. Ha vuelto. Está revisando historias médicas. Me levanto del sofá. Me levanto de la cama. Me duelen los dedos por pasar toda la noche escribiendo en mi libreta. El segundo cuento que vamos a leer en este episodio es Fantasmas, que fue un cuento que gustó muchísimo en el club de lectura y las personas que participaron del club para poder acordarse de todas las discusiones que tuvimos alrededor de este cuento, que de verdad nos generó tantas emociones, que espero que también a ustedes, los oyentes lectores que están escuchando este episodio, pues despierten en ustedes estas emociones. Fantasmas. Cuando se acostumbró a la presencia, las cosas raras dejaron de pasar. Se acostumbró rápido. Había crecido con historias de fantasmas, pero nunca sintió miedo. Cuando tenía 8 años, creyó ver la sombra de un niño que la miraba desde el patio de su casa, al lado de un árbol de mangos. La miraba sin ojos, porque todo el niño era apenas una sombra insinuada, pero la miraba insistente, con una mano apoyada sobre el tronco del árbol. Ella había ido al baño. Casi siempre se despertaba con ganas de orinar en la mitad de la noche. Mientras volvía a su cuarto, lo vio en el patio, mirándola. Pensó que tenía su misma edad, 8 años, y que estaba muerto. Sintió pena, pero luego sus pies descalzos empezaron a dolerle por las baldosas frías. Volvió a su cuarto, a la cama que compartía con su hermana mayor. Ella había tirado las sábanas al suelo y también tenía los pies fríos. Rosalba la cubrió y se acostó a su lado. No tardó en dormirse. No volvió a ver al niño. En otras ocasiones, mientras crecía, creyó también ver sombras que le devolvían la mirada. En una iglesia, la sombra de una mujer encorvada y vieja al lado de la cabina del confesionario. En la calle, la sombra alta de un hombre gordo parada en medio del tráfico. Al principio, cuando ella y Jota alquilaron la casa en Bogotá, Rosalba sintió apenas un roce en el brazo y pensó, tal vez que... Aún así, los primeros días no pasó nada. El trasteo fue corto. Ellos eran recién casados, recién llegados a la capital, recién habían comprado un juego de habitación con cama doble y dos nochoritos de pino, recién habían conseguido de segunda una mesa de comedor de roble con seis sillas, recién habían empezado a vivir juntos, a hacer el amor sin estar escondidos, a cocinar a su manera, a construir unas rutinas, a acostumbrarse a los olores, los ruidos y los pelos del otro. Recién habían entrado en esa calma llana de la vida antes del primer hijo. No lo estaban buscando, querían el silencio, el orden, el sexo. El hijo era un plan indefinido para después. Rosalba era joven, se acababa de graduar del colegio, tenía 19 años. Hacía poco se había ido de su casa. Un día, aún viviendo en Medellín, bajó al centro a comprar ropa interior. Fue unas semanas antes de casarse. No le dijo a nadie, ni a su madre, ni a sus hermanas, a dónde iba. Cogió un bus en el parque de Manrique y pasó todo el trayecto nerviosa, mirando por la ventana, pero sin atender a nada en particular. Pensaba en un liguero que había visto un día en una tienda en Junín. No sabía si podría medírselo o si debía escogerlo a ojo. Nunca había ido sola a comprar ropa interior. Siempre iba con su madre y sus hermanas, y todas terminaban con los mismos calzones blancos de algodón, sencillos y económicos. Y los mismos brasieres blancos de algodón, sencillos y económicos. Pero en el bus, Rosalba pensaba en un liguero negro, con cintas de satín y volantes de encaje, y pensaba en un brasier de encaje rojo con copas amplias para sus senos grandes, con hormas de alambre para que se viera bien el escote. Y pensaba en unos calzones de encaje rojo que combinaran con el brasier. Y pensaba en una levantadora de velo y satín, y pensaba en él, en Jota, quitándole cada una de las prendas que aún no se había comprado. Y abrió un poco las piernas porque sentía calor entre los muslos. Se le pasó la calle donde debía bajarse. Y finalmente, tampoco notó la presencia. Apenas una sombra que sentada en la silla, atrás de la suya, jugaba con las puntas de su pelo, enroscándolas en los dedos sombríos, como humo. El día del matrimonio se metió al baño y se cambió la ropa interior blanca que le había dado su madre por el conjunto de encaje rojo que finalmente compró en el centro. Nunca volvería a comprar ropa interior de algodón. Se dejó el liguero blanco alrededor del muslo izquierdo para el momento de la fiesta en que los hombres se turnarían para quitárselo con la boca. El liguero negro era para Jota solamente. La ceremonia fue sencilla. En la casa de sus padres, solo su familia. Jota no tenía a nadie. Jota había sido su profesor de matemáticas en décimo, tenía 26 años, acababa de llegar de estudiar en Rusia, era comunista, alto, acuerpado y no tenía a nadie. En la fiesta se tomó solo una foto, ella y Jota en el patio de atrás, junto a una mesa de madera sobre la que estaba la torta. Ella sostiene un cuchillo en la mano, haciéndose la que va a partirla, y Jota le pasa el brazo por la cintura. Por un momento, en la foto no quedó, Rosalba desvió la mirada, y allá, junto al palo de mangos, la vio de nuevo. La sombra de un niño, como de 8 años, le devolvía la mirada, apoyada en el tronco del árbol. Cuando pudo escaparse un momento de los invitados que querían felicitarla, fue caminando hasta allí, pero no vio nada. Desde que llegó a Bogotá, dejó de ver sombras y de sentir presencias. Jota estaba convencido de que la capital era mejor para conseguir trabajo, para hacer negocios, y aunque fuera comunista, le gustaba el dinero. Se la llevó y ella se dejó llevar. Se despidió de su familia, de sus 4 hermanas, de sus 2 hermanos, de su padre, de su madre, de su abuela, de sus 8 tías. Empacó la ropa que tenía en el armario y apenas llenó una maleta. En una caja metió libros, un par de cuadernos en los que nunca volvería a escribir y un amuleto para la buena suerte. Su madre quería darle también una vasinilla de peltre para que no tuviera que levantarse hasta el baño en las noches frías, pero ella la rechazó. Le recordaba la infancia en el pueblo y allá la quería dejar, igual que la ropa interior de algodón. Eran cosas que debían quedarse atrás. En el bus a Bogotá vio por el rabillo del ojo un par de sombras al lado del camino, como esperando. Y luego nada. Era como si los muertos de la capital le fueran ajenos. La casa la había conseguido Jota, quedaba en Chapinero. Tenía 3 pisos. En el primero un recibidor, una sala, el comedor, la cocina y un patio trasero. En el segundo, otra sala más pequeña, un estudio, la habitación principal, otro cuarto y un baño. Y en el tercero, otras 2 habitaciones con un baño extra. El techo era de madera, puntudo, y la casa estaba aislada de las demás por un jardín a todo alrededor. Durante varios meses, la casa permaneció casi vacía. Pusieron el juego de habitación en el cuarto principal y la ropa en el armario. Colocaron la mesa de roble y las 6 sillas en el comedor. Los regalos de matrimonio fueron casi todos utensilios para la cocina con los que llenaron las alacenas. Pero no tenían muebles de sala y los otros 3 cuartos también quedaron vacíos y cerrados. Rosalba estaba tranquila, aunque a veces sentía como si la casa estuviera llena. Eso no la inquietaba, pero caminaba lento y sin hacer ruido, como para no molestar. El día que Rosalba se dio cuenta de que estaba en embarazo, sintió un ruido abajo en la cocina y recordó el roce sutil en su brazo el día en que llegaron a la casa. Estaba sentada en el sanitario con los calzones de encaje blanco alrededor de los tobillos. Se sentía mal. No sabía si quería vomitar o si estaba mal del estómago. Se sentó en el sanitario a ver qué era, pero nada. Aún así, cuando salía del baño se sentía peor. Entonces optó por quedarse ahí sobre la taza de porcelana, esperando. El frío de las baldosas la inquietaba. Entonces apoyó los pies sobre una toalla que ponía en el suelo al pie de la ducha. Había llevado un libro para distraerse y se puso a leer apoyando los codos sobre los muslos para sostener las páginas al nivel de sus ojos. Pasó casi toda la tarde sentada en el sanitario. A veces se le entumecía una nalga, entonces ella se movía un poco para que la sangre volviera a fluir. Orinó un poco, más por costumbre que por necesidad. Leyó casi la mitad del libro antes de que repentinamente se le perdiera la mirada. La cabeza, como pasa a veces, se separó de ella, como si fueran 2 cosas diferentes, y se fue yendo por los pasillos inconexos del recuerdo. Tal vez fue una palabra leída la que disparó todo, pero Rosalba nunca supo cuál. Los ojos seguían aún los renglones escritos, repasando cada letra, pero la cabeza dejó de poner atención y se puso a hacer cuentas. Cuentas de los días, de la fecha, del mes anterior, de las pastillas. Entonces pasó. Rosalba se dio cuenta de que estaba embarazada. No soltó el libro del susto, ella no era de esas, pero sí se le aflojó todo el cuerpo y el libro apenas quedó sostenido por la presión mínima de sus dedos. Y luego un ruido abajo en la cocina. Un ruido de platos que se quiebran duro contra el suelo de madera. Un ruido repentino. Ahí sí Rosalba soltó el libro. Se subió los calzones sin limpiarse y bajó corriendo al primer piso. La cocina estaba perfecta, como ella la había dejado en la mañana. No había platos rotos sobre el suelo. Todos estaban guardados y ordenados en las alacenas. Rosalba se quedó ahí parada un momento, tratando de recordar el ruido, asegurándose de que sí lo había oído. Recorrió toda la cocina con sus pies descalzos, todavía con temor de que se le enterrara algo en las plantas frías. Luego recorrió el resto de la casa. Abrió las puertas de todas las habitaciones vacías, pero no vio nada. Cuando volvió a su cuarto, recogió el libro del piso del baño y se dio cuenta de que por un momento, mientras buscaba por toda la casa los platos rotos, se había olvidado de que estaba embarazada. Desde ese día, las cosas raras empezaron a pasar. A veces sutiles, a veces imposibles de ignorar. Una noche, mientras Jota le quitaba el brasier de encaje rosa, escucharon cerca un golpe de hojas. Prendieron la luz y vieron que el libro de Rosalba se había caído del nochero. Ella lo había dejado bien puesto sobre la mesa. No era una mujer descuidada. No ponía las cosas a medias por ahí. Ella las colocaba precisamente en su lugar designado. Pero Jota le besó los senos y el libro quedó olvidado al pie de la cama. Otro día estaban tomando café en el patio sentados en unas sillas de plástico que habían comprado para los días de sol. Rosalba se estaba quedando dormida con el pocillo en la mano, pero vio claramente Cómo las hojas de las plantas, de los arbustos, de los helechos, de los anturios, de las bifloras, de los cartuchos, se movían, se inclinaban mecidas por un viento. El viento nunca les llegó a ellos, que no sintieron ni el más mínimo cambio en el aire mientras veían cómo las hojas se doblaban temblorosas hasta tocar el suelo. Jota se paró de la silla y se le regó el café en el pantalón, pero algo le impidió dar un paso. Se quedó plantado, chorreando, y luego volvió a sentarse. Miró a Rosalba, ella le devolvió la mirada, luego abrió la boca y le dijo que estaba embarazada. Después de lo del baño se había hecho varias pruebas y salieron todas positivas. Jota no respondió nada. Y eso fue todo. A veces se entendían así. Decidieron ahí que no le iban a dar importancia, que se podían caer todos los libros de los nocheros y doblar todas las hojas de las matas. Al día siguiente iban a comprar una cuna para poner en la otra habitación del segundo piso, junto a la suya. Con los meses la casa se fue llenando, más rápido que antes en los días sin embarazo. Rosalba ordenaba y la casa se desordenaba sola. Se caían las cosas o se movían ligeramente de lugar. Se quemaban los bombillos, se ensuciaban las ventanas. Una noche Rosalba se despertó a orinar y encontró el espejo del baño completamente cubierto de vapor y en medio la impresión clara de una manito pequeña. Con la tela de su pijama limpió el espejo y orinó tranquila, como había acordado con Jota. No le dio importancia. Cuando terminó de orinar y salió del baño, creyó ver el espejo de nuevo empañado, pero tenía mucho sueño y los pies fríos. La barriga demoró en notársele, pero para el sexto mes ya era evidente. La panza sobrepasaba el tamaño de sus senos y Rosalba se encontraba cada vez más impedida para salir de la casa. Se imaginaba, por el tamaño de su cuerpo creciente, que iba a tener un hijo grande, como Jota. Poco sabía que lo que se estaba gestando adentro de su vientre era una niña pequeña y delgada que nunca en su vida superaría los 50 kilos de peso. No quiso saber el sexo del hijo y compró cosas de todos los colores por si las moscas. Su madre llegó a Bogotá a vivir con ellos un tiempo para ayudar a Rosalba con el embarazo. Así llenaron otro cuarto, uno de los del tercer piso, el que tenía las ventanas que daban al jardín de atrás, para que su madre viera las flores, aunque no se diera cuenta de que a veces se inclinaban sin viento. Rosalba estaba sola, doblando una ropa que había acabado de planchar. Su madre había ido al mercado. Ya tenían lavadora y secadora para llenar la zona de ropas atrás de la cocina y tenían también una mesa de planchar forrada con una tela de manzanitas verdes. Hacía días que no pasaba nada. Rosalba le había contado a su madre lo de los platos y lo del libro, sin decirle claro que Jota le besó los senos y lo del viento y las plantas. Pero desde que ella había llegado, no pasaba nada. En las noches el hijo, la hija, se movía inquieto, despierto, mientras que en el día se quedaba tranquilo, flotando sin molestar. Rosalba aprovechaba para dormir entonces de día. Acababa de despertar, conectó la plancha nueva y se metió en un trance donde planchaba las prendas de manera automática sin pensar en nada. Luego se sentó en una silla porque los pies le dolían y se puso a doblar la ropa ya lisa y tibia. Entonces arriba, en el tercer piso, escuchó un grito ahogado, desesperado, y el golpe de una ventana que se cerró fuerte. Rosalba subió corriendo al trote pesado que le daba su cuerpo. Cuando llegó al tercer piso, se encontró con un hombre en la habitación de su madre. Pálido, verde, había vomitado todo el piso de madera y estaba arrinconado en una esquina, temblando. El vidrio de la ventana estaba quebrado. Rosalba se sostuvo contra el marco de madera de la puerta del cuarto. Los pies le dolían y sentía oprimido el pecho cada vez que tomaba aire. Se tardó unos segundos en calmar su pulso, en recuperar el equilibrio, y mientras, el hombre la miraba aún petrificado. Era un ladrón. Se había trepado por el muro del jardín y había visto que la ventana del tercer piso estaba medio abierta. Era buen escalador y se ayudó con las tuberías para alcanzarla. Rosalba lo llevó de la mano temblorosa a la cocina. Lo sentó en la misma silla donde antes ella había estado doblando la ropa limpia y le sirvió un café negro con un poco de whisky para los nervios. Por un momento no hablaron. El ladrón estaba como ido. A Rosalba no se le ocurría nada que decir. Recordó la ventana rota, pero no supo cómo preguntarle. El ladrón bajó la mirada al estómago enorme de Rosalba y eso pareció volverlo a la realidad. Se empinó el café de un trago largo, aunque le quemaba la garganta, y le dijo a Rosalba que se fuera de esa casa, que lo disculpara, que él se había metido por necesidad, que si algo él vería cómo le pagaba la ventana rota. «Váyase», le dijo, «no vaya a criar a su hijo en esta casa. En esta casa hay algo, doña, le juro que sí». «Yo no fui el que quebró la ventana», le dijo. Puso el pocillo sobre la mesa y se paró. La miró por unos segundos, ahí sola en medio de la cocina, y se fue. Abrió la puerta principal sin problemas, como si estuviera en su propia casa. Sin mirar atrás salió a la calle y cerró tras de sí con delicadeza, como para no molestar. Cuando su madre regresó del mercado, Rosalba ya había limpiado el vómito del ladrón, ya había inventado una historia para justificar lo del vidrio quebrado. Eso y las marcas rosadas en sus rodillas, que quedaron después de que se arrodillara a limpiar el suelo, fueron los únicos rastros de lo ocurrido. Jota reemplazó el vidrio de la ventana y por varios días no volvió a ocurrir nada raro. Luego las luces comenzaron a fallar. El electricista no vio ningún problema con la instalación de la casa, pero las luces se prendían y se apagaban solas, sobre todo en el cuarto principal. Una noche, Jota decidió usar velas en lugar de electricidad, porque estaba cansado de la tembladera de la luz. La idea funcionó unos minutos hasta que un viento inexplicable apagó de golpe todas las velas del cuarto. En la oscuridad, Rosalba le recordó que habían quedado en no darle importancia. Se acostaron y a pesar de la barriga, Jota le besó los senos antes de cerrar los ojos. Rosalba no pudo dormir. Sentía calor entre los muslos y con los ojos abiertos a la oscuridad, oyendo los ronquidos suaves de Jota, buscó tocar ese calor con las puntas frías de sus dedos y se estremeció. El hijo, la hija, se movió contento en el vientre. Al pie de la cama, una sombra sin ojos, como de un niño de 8 años, la miraba. Aunque la oscuridad era total, Rosalba lo notó. Se sentó y trató de delinear el perfil de la sombra de entre el resto del cuarto negro. No pudo hacerlo, aún así ella sabía que estaba ahí, mirándola sin ojos. Después de un momento sintió que se marchó hacia el baño. No supo si lo imaginó o si en realidad alcanzó a oír el leve sonido de los pasos de la sombra que se alejaba. Volvió a acostarse y sintió ganas de orinar. Pero por primera vez le dio miedo ir al baño. Recordó entonces la vasinilla de peltre que su madre le había ofrecido y se lamentó de haberla rechazado. Si la vasinilla estuviese debajo de la cama, se podría solucionar el problema. Pensó en despertar a Jota, pero no sabía cómo decirle que tenía miedo. Se acomodó en una posición que no presionara mucho su vejiga y logró volverse a dormir luego de un rato. Casi un mes después empezaron las lluvias. Ya no podían salir al jardín a tomar café. Una mañana la madre de Rosalba agarró una sombrilla y salió al mercado a comprar unas hierbas que ayudaran a calmar los dolores que el frío le causaba a su hija. A Rosalba le dolían los pies, los riñones y el cuello. Con la casa sola, Rosalba se dedicó a recorrerla para asegurarse de que todo estuviera en orden. Le gustaba hacerlo de vez en cuando, caminar por las habitaciones en silencio, mirar cada rincón, respirar el aire, el polvo, tocar la madera de las puertas, de los marcos de las ventanas. Caminaba descalza para sentir también la madera del piso, aunque le diera un frío insoportable. Entró a la habitación del bebé, miró por la ventana al jardín y limpió con la tela de su camiseta una mancha que había en el vidrio. Afuera de repente aparecieron un par de perros negros sentados entre los anturios. Igual que con el ladrón, Rosalba no supo qué hacer y se quedó ahí, paralizada, mirando. Los perros tenían ojos, no eran sombras, pero los ojos eran tan negros que se le dificultaba verlos claramente. Detrás de Rosalba la cuna crujió. Era de madera pintada de blanco. La habían comprado nueva y la habían puesto en el centro de la habitación como un altar expectante. Rosalba aún miraba a los perros cuando la cuna volvió a crujir. No tenía miedo, pero se dio la vuelta lento. Junto a la cuna, meciéndola, estaba la sombra de un niño como de 8 años, con la mano apoyada en una de las barandas de madera. Estaba enojado. Sin saber por qué, Rosalba lo supo, sin saber por qué se acercó para acariciarlo. Y también sin saber por qué, le habló. Le dijo que no se preocupara, que el hijo no lo iba a desplazar, que esa también era su casa. Le dijo que podía quedarse sin hacer tantos daños, que nadie lo estaba sacando. Le dijo que él iba a ser otro hijo. La sombra cerró los ojos, aunque no los tuviera. Desde entonces, Rosalba empezó a acostumbrarse a la presencia de la sombra. Y esta se hizo cada vez más imperceptible, más tranquila. Rosalba tampoco habló con su madre o con Jota de lo que había visto en la habitación de la cuna. Luego las cosas raras dejaron de pasar. Las luces se arreglaron, los libros se quedaron en su puesto, los espejos no se empañaron más y ninguna otra ventana se quebró. Solo a veces Rosalba seguía viendo un par de perros negros en el jardín, pero intuía que estaban cuidando la casa. Por unos días puso un poco de agua y de carne afuera de la puerta para los perros. Pero la carne se pudría y después tenía que botarla. Luego de 3 días dejó de hacerlo. A veces pensaba que la sombra del niño andaba por ahí, su presencia vigente en la casa. Rosalba creía sentirlo a pesar de no verlo. Y cuando Susana nació, comenzó a hablar en plural a sus 2 hijos. A la niña le hablaba de un hermano, pero nunca en presencia de Jota. Y a veces cuando ésta hacía pataleta o se escuchaba un ruido raro en la casa, hablaba duro, reprendiendo al par de niños, como si estuvieran haciendo maldades. Su madre regresó a Medellín cuando Susana tenía 6 meses y la casa se sintió más amplia, más vacía. Rosalba cerró la puerta de la habitación del tercer piso, cuyas ventanas daban al jardín. Con la mano aún en el picaporte, dijo: "Este es tu cuarto ahora". La puerta quedó cerrada con llave. Jota olvidó con el afán de atender a su hija que en su casa solían pasar cosas raras. Y Rosalba, acostumbrada ya a la presencia, dejó de sentir que sucediera nada fuera de lo común y se apropió, ahora sí con ímpetu colonizador, de la totalidad de la casa. Venus, de la habitación del tercer piso, le dijo a Jota que la dejaran así, que tal vez el próximo año una de sus hermanas vendría a estudiar odontología en la Universidad Nacional y que podría quedarse allá con ellos. Después de que la barriga le desapareció, Rosalba compró nueva ropa interior de encaje, un conjunto color crema muy parecido a su piel, otro azul claro, 2 pares más blancos y negros y uno color vino tinto que se estrenó esa misma noche. En Bogotá hacía frío, pero a ella le gustaba esperar a Jota en ropa interior bajo las sábanas. Se le erizaba la piel por la temperatura baja y por la expectativa de los dedos de su esposo desabrochando los botones preciosos y las cintas delgadas que se amarraban alrededor de su cuerpo para apenas cubrirlo. Le gustaba sobre todo que Jota le quitara el brasier y le mirara los senos como si nunca hubiera visto unos iguales. Él siempre cumplía. Cerró los ojos y se entretuvo pensando en él, en la forma en la que tomaba cada uno de sus senos entre sus manos, en cómo le bajaba los calzones, delicado pero impetuoso. Jota sabía jugar el juego que a ella le gustaba. Ese que se aparenta delicado, pero que esconde la impaciencia. Con los ojos cerrados, Rosalba movió la mano bajo la sábana para encontrar de nuevo el calor entre sus muslos. Jota se demoraba más de lo habitual y Rosalba se fue quedando medio dormida, pensando en cosas desdibujadas que no pudo después recordar. Jota la despertó acariciándole los hombros. Entre sus muslos estaba todavía las puntas húmedas de sus dedos. Eran las 11 de la noche. Jota estaba sentado en la cama. Se disculpó por la tardanza y metió una mano bajo las sábanas, buscando él también el calor entre los muslos de Rosalba. Las manos de ambos se encontraron, y Jota le dijo que había comprado una nueva casa. Quedaba más al norte, por Cedritos. "Es que en este barrio están atracando muchas casas y me da miedo contigo y la niña, aquí solas todo el día", le dijo. "Cedritos es un mejor barrio, allá vamos a estar más tranquilos", le dijo. Un ruido en la cocina los distrajo, el choque intempestivo de cubiertos contra el piso. Jota bajó a mirar qué pasaba, pero igual que la vez de los platos, en la cocina no había nada. Mientras tanto, Rosalba en la cama, aún con los dedos húmedos entre los muslos, sintió la presencia y vio cerca de la puerta de su cuarto la sombra como de un niño de 8 años que la miraba. Creyó adivinar miedo en la silueta, un temblor nuevo, y sintió pena. El día de la mudanza, varios hombres empacaron todos los muebles de la casa y las cajas llenas de platos, libros y ropa en un camión de estacas cubierto por una carpa gris. La casa quedó vacía después de un fin de semana entero de trabajo. Rosalba la sentía enorme, deshabitada. Por un momento se arrepintió de abandonarla. Estaba parada en el segundo piso, al pie de las escaleras, mirando hacia arriba, hacia las puertas de las habitaciones del tercer piso. Elaboraba un recuento mental de todo lo que llevaba, no quería olvidar nada. Si se iba, no volvería jamás. La casa, como la bacinilla y la ropa interior de algodón, debían quedar en el pasado. Escuchó entonces un ruido como de agua que cae por las escaleras y detrás apenas la insinuación de un llanto leve. Enfocó la mirada que tenía perdida y vio de nuevo la sombra de un niño como de 8 años, parada al final de las escaleras en el tercer piso, apoyada en el pasamanos de madera. No tenía ojos, pero Rosalba sabía que lloraba. Ella no se había olvidado de su presencia. Siempre la sentía cerca. «Vos te venís con nosotros», le dijo. «Montate al camión». Sintió pena y ternura, pero no dijo nada más. Ella no era una mujer de aspavientos. Bajó las escaleras y detrás de ella el sonido del agua y la presencia. Jota cerró la puerta con llave. Un par de perros negros salieron al trote calle abajo, alejándose de la casa. Rosalba se montó en el taxi en el que seguirían al camión de la mudanza. En ese momento ella no sabía que estaba de nuevo embarazada y que su hijo, unos años después, tendría que acostumbrarse a ver, en la casa de Cedritos, la sombra de un niño como de 8 años apoyada al pie de su cama. Gracias por escuchar hasta el final. Espero que hayan disfrutado estos cuentos de malas posturas y que se animen a acercarse al libro completo con sus 11 cuentos escritos por la maravillosa escritora Lina María Parra Ochoa. Gracias por conectarse con la magia de escuchar historias. Esto fue Había una voz.